Juan Hurtado y sus invitados expertos hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos.
Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca acerca del sistema pensional en Colombia. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma clara y sencilla y sin complicaciones acerca de las finanzas, la economía, los grandes negocios y lo que mueve el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Mario Valencia. Mario es director de Sede Trabajo, un centro de pensamiento y de estudios económicos. Mario es economista y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, docente de la Universidad Nacional y del CESA. También participa activamente con su columna en la revista Dinero y en El Espectador. A Mario lo pueden seguir en Twitter como @MarioValencia01 y a nosotros Plata Blanca como @PlataBlancaCom. ¡Iniciamos! Bueno, bienvenidos todos a este especial que hemos realizado para tratar de hablar en Plata Blanca acerca de un tema que muchas veces es complejo, que es difícil de entender y que para el ciudadano del común e incluso para personas profesionales o digamos que tengan sus estudios, pues también se hace difícil entender el tema de las pensiones. Este ha sido un especial de 3 episodios. En el primer episodio tuvimos un invitado internacional, quien nos contó cómo funciona el sistema de pensiones en general. En el segundo episodio tuvimos a Jorge Llano por parte de Asofondos, quien nos contó cómo fue la recuperación de los fondos privados de pensiones durante este 2020. Y cerramos con broche de oro, cerramos este especial con este tercer episodio con el invitado que tenemos hoy, Mario Valencia, para que nos cuente un punto de vista o una perspectiva diferente acerca de cuáles son los problemas y cuál es la situación actual del sistema pensional colombiano. Así que, Mario, bienvenido, muchas gracias por hablar en Plata Blanca, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y saludos hasta Bogotá.
Muchas gracias por la invitación. Sin duda, como usted lo ha dicho, es un tema muy importante. Un saludo para todos los oyentes y esperamos pues que en estos minutos podamos darles una visión, pues, digamos, muy general y global también de este importante tema de pensiones.
Listo, Mario. Mil y mil gracias. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con lo que tanto se ha rumorado desde el año pasado? Pues se supone que el gobierno tiene una propuesta de reforma pensional, la ha aplazado, obviamente, por el tema de la pandemia y por muchos más motivos tendrán, pero se ha rumorado acerca de que en una próxima reforma pensional, pues el hecho sería acabar Colpensiones. Entonces, te hago esa pregunta. ¿Qué implicaciones tendría acabar Colpensiones? ¿Se debería acabar este Colpensiones? Y acabándolo, ¿esa sería la solución para el problema actual del sistema de pensiones en Colombia?
Bueno, Juan, vamos por partes. Primero, las promesas de campaña que hizo el actual presidente, porque es importante siempre recordarlas y uno no puede dejar que los gobernantes salgan y digan cosas en campaña que después no cumplen. Lamentablemente, en nuestro país, estos temas, pues digamos, no tienen mucha trascendencia porque los gobiernos, los en campaña, los candidatos salen y prometen. Ningún candidato va a salir a prometer más desempleo, más pobreza, más desigualdad, por supuesto. Pero después las medidas que adoptan cuando ya son presidentes, pues probablemente no van en coherencia, no van en concordancia con esas promesas que han hecho. El entonces candidato Iván Duque propuso que no iba ni a aumentar la edad de pensión, ni a privatizar, digamos, o acabar con Colpensiones. Sin embargo, ya después, en sus 2 años de gobierno, ha habido varios intentos y ha habido varias iniciativas o varias ideas para que Colpensiones por lo menos se marchite. ¿Hay alguna idea, digamos, que coge cada vez más fuerza que está ahí en el ambiente? Y es, si bien es cierto, no acabar Colpensiones, no cerrarlo, pero sí permitir un marchitamiento paulatino de Colpensiones. Esto, digamos, no ha tenido todavía mucho desarrollo, porque lo bien lo comentabas, Juan, pues apareció la pandemia y cambió todas las perspectivas de la economía del país, pero sí hay algunas cosas muy concretas que uno podría decir que van en esa dirección. Por una parte, a Colpensiones se le colgó una bolita ahí en el arbolito, que es muy onerosa para Colpensiones, y es que se le está obligando, digamos, a que financie con recursos de Colpensiones, o por lo menos que haga parte de su estructura administrativa, un programa asistencialista, un programa de ayuda, de asistencia al adulto mayor que se llama los beneficios económicos periódicos, los famosos BEPS. Esto no es una pensión, ¿sí? Colpensiones es un fondo de pensión. Colpensiones lo que hace es pensionar a las personas que hacen parte a sus afiliados, pero se le colgó un mecanismo asistencialista, tipo, digamos, Familias en Acción o Jóvenes Emprendedores o alguna, digamos, política que es de desembolsos monetarios, en la que probablemente no hay como contraprestación un ahorro de parte del afiliado, o el ahorro es muy pequeño. Y no constituye específicamente una pensión. Y hubo otro intento, ya cuando estábamos en medio de la emergencia sanitaria, que la población lo recordará, de trasladar alrededor de 20.000 personas que estaban pensionadas ya en fondos privados, trasladarlas hacia Colpensiones. O sea que todo esto son, digamos, acciones, son iniciativas que está teniendo el gobierno para ir marchitando a Colpensiones. Y la pregunta, entonces, la contrapregunta mejor sería, ¿a quién le conviene? ¿Quién ganaría en Colombia si se acaba Colpensiones? Mi respuesta es que los únicos que ganarían son los fondos privados de pensiones. ¿Sí? Usted justamente ya tuvo un invitado, lo contó, que es un difusor asiduo de un argumento, digamos, que desde el punto de vista financiero tiene alguna lógica, pero desde el punto de vista social en el país no tiene ningún sentido, de la idea de que los fondos de pensiones son lo mejor que hay, los fondos privados de pensiones son lo mejor que hay en el país, cuando en mi perspectiva son fondos de pensiones que no pensionan, que es una contradicción, pues, allí que se presenta en lo mal que está planteado el sistema en estos momentos.
Sí, precisamente eso, Mario, te iba a preguntar, y era de pronto debatir un poco esa cifra que nos habían compartido desde Asofondos, digamos, para tener un debate un poco más equilibrado y poderle mostrar a las personas los diferentes puntos de vista. Y es, Asofondos dice que para el 90, en general, para el 95% de las personas es mejor el raíz o el régimen de ahorro individual con solidaridad. O sea, los sistemas privados de pensiones, y digamos que el argumento es que la gran mayoría de personas en Colombia no alcanzan los requisitos que se requieren con respecto a las semanas para pensionarse. Entonces, también en ese estudio muestran que muchas personas se pasan de los regímenes privados al régimen de prima media sin alcanzar las semanas necesarias, entonces que se pasan y terminan sin tener pensión, como bien tú lo dices. Y que al final, que al devolver esa plata ahorrada, ese dinero ahorrado, pues el fondo privado de pensiones devuelve más dinero, alrededor de 7 veces más de lo que le devolverían a una persona en Colpensiones. Básicamente creo que ese es el argumento. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco de eso para, digamos, esa pregunta que tanto se hacen las personas y que es tan difícil de contestar, y que, pues, la respuesta siempre va a ser por parte de todos los expertos y los analistas es público o privado? Depende de la persona, depende de las condiciones, pero ¿qué tal si hablamos un poquito de eso para de pronto dar como alguna visión acerca de las personas que nos ven y nos escuchan, de público o privado?
A ver, Juan, Mario, ¿quiere la respuesta larga o la corta? Es que este es un tema muy complejo, sí, ¿no? Y no se aborda, pues, fácilmente en una entrevista. Es decir, que es un tema académico y técnico denso, es complejo, porque además, digamos, tiene muchas aristas y muchas perspectivas donde uno lo puede ver. Yo entiendo que la perspectiva de Asofondos es una perspectiva puramente financiera. Es decir, es una perspectiva del cálculo financiero, y en las finanzas lo que dicen los números es eso, ¿sí? ¿Qué es el sistema privado desde la lógica financiera? El sistema privado de pensiones, desde la lógica financiera, es que usted tiene un ingreso, usted ahorra una parte de ese ingreso, y al final, cuando usted ya no tenga más ingresos, más posibilidad de generar ingresos, usted disfruta del ahorro que usted generó. Esa es la lógica. Claro, desde esa perspectiva, usted solamente puede disfrutar lo que alcanzó a ahorrar, ¿sí? Porque no puede disfrutar de algo que no ahorró. Esa es la lógica financiera. La lógica financiera es, si yo ahorré, puedo disfrutar en mi vejez de ese ahorro. Si no ahorré, pues no lo disfruto. Así de sencillo. Desde la perspectiva de nación, desde la perspectiva social, de lo que significa una pensión como derecho, no lo podemos mirar desde la perspectiva financiera solamente. Porque usted tiene un conjunto de personas que en el transcurso de su vida han desarrollado diferentes tipos de actividades productivas, ¿sí? Han aportado riqueza a la sociedad y llega un punto donde esas personas ya no pueden trabajar más. No pueden trabajar más porque pues, su fuerza física y condiciones pues, digamos, de salud no se lo permiten. Y lo que espera una sociedad justa, lo que espera una sociedad democrática es que el Estado, la nación, la sociedad en su conjunto responda porque esa persona tenga unos ingresos básicos que le permitan llevar una vida digna. Esta es una discusión completamente diferente. Esta es una discusión social. Y esta nos lleva a la discusión de entonces, ¿quién paga eso? Y a eso nos lleva justamente los dos regímenes que hay en Colombia que entran en competencia, que son regímenes que están en permanente contradicción porque los privados están protegiendo un negocio. Es un negocio privado, es un negocio que debe generar rentabilidad. Es un negocio que le debe generar ganancias a alguien porque, pues digamos, los banqueros no tienen bancos por altruismo. Tienen bancos para ganar plata. Y por otra parte, una lógica desde lo social, y es qué hacemos con los adultos mayores, que es digamos, desde donde yo lo abordaría. En Colombia, el 50% de los adultos mayores viven en condición de pobreza. La mitad de los adultos mayores viven en condición de pobreza. El 75% de los adultos mayores no tienen una pensión. Así que ahí hay un problema que la sociedad colombiana lo tiene que resolver. Yo, mi opinión es que lo tiene que resolver a través del presupuesto general de la nación. Lo tiene que resolver el Estado. Y paralelamente, tiene que haber un proceso en el cual la estructura del mercado laboral colombiano mejore las condiciones de los trabajadores para que esos trabajadores tengan la posibilidad de ahorrar para poderse pensionar. Pero eso no va a ocurrir en el corto plazo. Digamos, eso es una perspectiva a largo plazo de que el mercado laboral tiene que mejorar los ingresos, tiene que mejorar el número de horas que trabajan las personas en Colombia, tiene que mejorar las condiciones de contratación y así eso permite que las personas puedan ahorrar y se puedan pensionar. Pero en el corto plazo lo tiene que resolver la sociedad. Lamentablemente los fondos pues, no están pensando en esto, por lo que digo. No es que sean malas personas y que sean el diablo y son el demonio, pues que están succionándole la sangre a la gente y chupándole los ingresos. No, lo que pasa es que para ellos es un negocio. Usted ahorra y si no ahorra, pues no se pensiona y eso es justamente lo que está pasando en estos momentos. La mayor parte de las personas en Colombia no tienen los trabajos necesarios o los trabajos que les garantizaría que puedan ahorrar lo suficiente para al final de su vida poderse pensionar. Entonces los fondos lo que hacen es sencillamente un cálculo financiero y dice, mire señor, usted ahorró tanta plata o señora, usted ahorra tanta plata, con eso no se pensiona. Entonces, pues tenga, le devuelvo la plata y se la devuelvo con unos intereses. Y listo. Eso, por eso es que yo digo que en Colombia no hay fondos privados de pensiones. Hay fondos de ahorros individuales que no pensionan.
Muy bien, Mario. En toda esta discusión, cuando volvemos al tema de Colpensiones, siempre se habla de que el gran problema son unos subsidios muy altos que le toca fondear, que le toca financiar al gobierno. ¿Cuáles son esos subsidios que siempre se habla que se deberían eliminar desde parte de Colpensiones?
Claro que tiene que haber subsidios porque la estructura del mercado laboral así lo determina. Pero de hecho, en el fondo privado también hay subsidios. A ellos no les gusta hablar de esto, pero en los fondos privados hay un subsidio que se constituye en un fondo de garantía de pensión mínima. Así se llama. Y es que las personas que no alcanzan, en Colombia la Constitución de Colombia establece que no puede haber pensiones por debajo del salario mínimo. Entonces, cuando una persona cumple los requisitos para pensionarse en número de semanas, en un ahorro mínimo y en la edad de pensionarse, la Constitución dice usted tiene que recibir una pensión. Si usted cumple el número de semanas cotizadas, si cumple el número si cumple la edad y cumple un monto mínimo en los fondos, se tiene que pensionar con un salario mínimo. La mayor parte de las personas en los fondos privados no alcanzan a completar ese ahorro. Entonces, ¿qué hace el fondo? acude a un fondo, el fondo privado tiene un fondo aparte, que es un fondo de garantía de pensión mínima, que le complementa la pensión. Ese es un subsidio, ¿sí? Ese es un subsidio que están poniendo en una muy buena medida los ahorradores. Y cuando se acabe ese fondo, pues los bancos, que son los dueños de los fondos privados, pues van a tener que llenar nuevamente ese fondo. En Colpensiones pasa algo parecido. Hay que tener en cuenta una cosa, Colpensiones tiene 10 veces más pensionados que los fondos privados de pensiones, ¿sí? Pues porque tiene más tiempo, porque arrastra, pues, digamos, otro sistema, que era el sistema que venía anterior a la ley de 1993, entonces tiene 10 veces más pensionados. ¿Qué es ese subsidio? Es básicamente lo mismo, las personas que no alcanzan las condiciones, el Estado, a través del presupuesto, les completa la pensión a esas personas. Ahora, hay unos subsidios en eso que, digamos, que uno puede considerar que son injustos. Hay pensiones altas, de alrededor de 11 salarios mínimos, que reciben un subsidio muy grande porque el subsidio se otorga, es de acuerdo a los ingresos que la persona tiene. ¿Sí? El ingreso es para completar. Si yo me gano 2 millones de pesos, lo que hace el subsidio es completarme la pensión de los 2 millones de pesos. Por decirlo así, si me gano 11 millones de pesos, lo que hace el subsidio es completarme la pensión de los 11 millones de pesos. Entonces, entre más gano, más subsidios tengo. ¿Cómo es una forma que nosotros incluso le hemos propuesto de que eso se podría corregir? Poniendo un impuesto a las pensiones que son muy altas. A las pensiones de más de, hasta 11 salarios mínimos o más de 11 salarios mínimos se le pone un impuesto, entonces el Estado recupera una parte de ese subsidio que le está otorgando. Pero siempre va a haber subsidios. No existe un sistema, y ya lo he mostrado, en el privado también hay un subsidio y en el público también hay un subsidio, así que no puede existir un sistema de pensión que no tenga subsidios. Porque nunca una persona, en un país como el nuestro, pero incluso le digo una cosa, no pasa ni siquiera en Francia, ¿sí? Usted sabe que el gasto del Estado francés en la pensión de sus ciudadanos es el 15% de su Producto Interno Bruto. Es el 15% de todo lo que producen en un año. Francia se gasta el 15% de su producción anual en subsidiar a sus pensionados. Colombia se gasta algo así como el 4%. Entonces, pues no es que nos gastemos mucho, pero claro, a la gente, pues uno le da datos de millones y millones de pesos y dice, oiga, eso es una vergüenza, no sé qué, pero realmente las pensiones altas en Colombia son muy pocas. Hay muy pocas personas que tienen una pensión muy alta, son alrededor de 10.000 personas, ¿sí? Claro, entonces uno dice, bueno, de todas formas eso es plata, yo creo que debería haber un sistema justo en el que esas personas paguen algún impuesto por esas pensiones tan altas en una sociedad tan desigual como la nuestra. Pero ahí no está el problema realmente. El problema está en los que no logran ni siquiera tener una pensión. O sea, el problema no son los que ya están pensionados. El problema son los que no lo están, ¿sí? Que es la mayoría de la población, obviamente.
Precisamente eso, Mario, es uno de los grandes problemas del sistema pensional y es, ya lo dijiste muy bien ahora, y es que no alcanza, no tiene una cobertura suficiente, hay muy poquitos pensionados, hay mucha informalidad. Y entonces ahí es donde a veces salen propuestas de diferentes gremios, como hemos escuchado recientemente, acerca de la posibilidad de poder cotizar pensión por horas o poder cotizar la pensión por debajo del mínimo. ¿Qué piensan ustedes de ese trabajo acerca de este tipo de propuestas?
Esa propuesta es una especie de reconocimiento de que el problema no se quiere resolver de fondo. Son baños de agua tibia, es como tratar de resolver una enfermedad muy grave a punta de aspirina. No resuelve el problema, porque si con las restricciones que hoy existen, para que no haya pensiones por debajo del salario mínimo, para que no haya cotizaciones al sistema de seguridad social por debajo del salario mínimo, le estoy contando que el 75% de los adultos mayores no tienen pensión. Imagínense cómo es cotizar por horas. O sea, la cotización por horas a lo que lleva inevitablemente es a una cosa, y es que al final de su vida laboral usted no va a tener ninguna posibilidad de pensionarse. No la tiene porque financieramente, cuando hago el cálculo actuarial, el cálculo matemático de cuánto ROI y cuánto le corresponde al final, no lo va a lograr. Entonces, ¿qué va a recibir? Va a recibir una política asistencialista que se llama BEPS, que son 40 mil, entre 40 mil y 100 mil pesos mensuales. Va a poner así, la pensión, hoy el salario mínimo está en 750 mil pesos, más los otros subsidios, digamos, llega a 900 mil pesos, más o menos. Los BEPS son máximo 100 mil pesos. Eso no es una pensión. Por lo menos desde el punto de vista constitucional no lo es. Ahora, lo que se ha querido es cambiar la Constitución para que eso se permita. ¿Sí? Se ha intentado cambiar la Constitución y la próxima reforma pensional seguramente va a tener una posibilidad de modificar la Constitución para que se permitan pensiones por debajo del salario mínimo. Los BEPS no son una pensión. No son una pensión, son una ayuda del Estado. Es que el Estado pues, se compadece de los adultos mayores que son muy pobres y les da entre 40 y 100 mil pesos. Pero si estamos hablando de pensión, como un derecho además que está consagrado en acuerdos que Colombia ha suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, pues los BEPS no son una pensión. Así que digamos que esa lógica de cotizar por horas, lo que llevan inevitablemente con un mercado laboral como el que tenemos es que las personas no se van a pensionar, pero aquí está la trampa, digamos, y vuelvo al mismo punto, los fondos privados son un negocio para ganar plata, no son la filantropía, no son el altruismo, no son la solidaridad, no, es un negocio dentro de la lógica capitalista. La lógica capitalista es ganar, acumular riqueza, generar utilidades. Y si usted tiene una persona que no alcanza a trabajar ni siquiera el suficiente número de horas para cotizar por el salario mínimo y le puede cobrar algo de su aporte pensional o su aporte a los BEPS y cobrarle una administración por eso, así sea pues, si trabaja una hora o si trabaja dos horas, pues es obvio que es un mercado muy atractivo para los fondos privados de pensiones. ¿Sí? Porque la mayor parte de las personas trabajan es de esa forma. En Colombia, entre el 65 y el 70% de los trabajadores están en el rebusque. Trabajan por horas. Y esas personas, muchas de esas personas, o sea, ese segmento de la población, que son millones y millones de trabajadores en Colombia, no cotizan a pensiones. Entonces, imagínense para un fondo que está buscando ampliar su mercado, decir... Oiga, la mayor parte de la gente ni siquiera se gana un salario mínimo, ni siquiera cotiza por un salario mínimo. ¿Por qué no vamos y nos vamos a ese mercado? Es un mercado, vamos a ese mercado y les cobramos algo. Y al final, pues les damos unos beneficios económicos periódicos de 100 mil pesos. Pero yo me gano la administración, me gano pues, las utilidades del manejo de esos recursos. Hoy los fondos privados de pensiones tienen 291 billones de pesos de ahorro de los colombianos. Estamos en la peor crisis económica conocida en la historia del país. Y los fondos privados de pensiones están reteniendo el ahorro de los colombianos por 291 billones de pesos. Yo creo que eso desde el punto de vista financiero puede ser, digamos, muy bonito. Pero desde el punto de vista social no tiene ninguna lógica.
Aprovechando, Mario, eso último que mencionas, me gustaría hacerte la pregunta... ¿Estaría usted de acuerdo con el proyecto de ley que avanza en el Congreso para el retiro voluntario de pensiones?
Esa es una, también son preguntas muy difíciles por esto. Cuando una persona tiene un ahorro, pues espera, digamos, en algún momento poder hacer uso de ese ahorro. Digamos, el ahorro le pertenece a la persona. Ahora, los ahorros pensionales tienen una característica y es que, como los ahorros de cesantías, tienen unas condiciones para poder hacer uso de ese ahorro. No es dinero disponible de las personas que son las dueñas de ese ahorro. ¿Sí? Los ahorros no son de los bancos, son de las personas. Pero hay que poner unas condiciones porque, digamos, el Estado sabe que las personas son gastonas, son derrochadoras, no les gusta ahorrar, no piensan en el futuro. Entonces el Estado se cura en salud y dice, listo, vamos a crear unas cesantías que usted solamente las puede sacar si es para cobrar, si es para comprar vivienda o para educación. No las puede sacar para irse para Melgar, ni para irse para San Gil, ni para... No, tiene que sacarlas es para estas dos cosas. Muy bien. En las pensiones pasa lo mismo. Usted, yo lo obligo a que ahorre. Si tengo un contrato, el contrato laboral obliga a que usted tiene que ahorrar un porcentaje. la empresa aporta otro porcentaje y usted ese porcentaje no lo puede usar. No lo puede usar porque es para el futuro, ¿sí? Lo usa en el futuro. Yo creo que es una mala idea, desde la perspectiva de pensar en el futuro, es una mala idea usar ese ahorro, ¿sí? Porque pues usted lo usa hoy, lo usa en el presente, pero es un ahorro que usted está pensando es para el futuro, así que en el futuro usted no va a tener ese ahorro. Ahora, para las personas individualmente dicen, oiga, pero si yo tengo una plata guardada ya y la necesito es hoy, en medio de la crisis en la que estoy, pues déjenme usarla, ¿sí? Yo creo que el Estado tiene que ser responsable con las perspectivas a futuro del país y no permitir que la gente haga uso de ese ahorro. ¿Sí? El Estado debería ser responsable en no permitir que se haga, pero debe compensarlo de alguna forma, que es lo que se ha dicho desde el día 1 de la emergencia sanitaria en este país, que el Estado subsidie las nóminas, que el Estado entregue ayudas directas a la población. Porque si no, ¿de qué vive la gente? O sea, este es, entre otras cosas, es la forma del Estado lavarse las manos y decir, ah, bueno, listo, yo no voy a aportar nada, no voy a subsidiar las nóminas, no le voy a dar crédito a las empresas, pero bueno, ustedes tienen una plata ahí guardada en los fondos de pensiones, pues vaya, pídanla. Creo que es una forma irresponsable en que el gobierno está manejando la emergencia económica actual.
Muy bien, Mario. Nos dijiste ahora acerca de esa posible solución que ustedes proponen para este tema álgido de los subsidios a las altas pensiones que se da en Colpensiones. Digamos, ¿qué más propuestas hacen ustedes desde ese trabajo para una posible reforma pensional y para que el sistema pensional sea mejore y sea sostenible y tenga mayor cobertura y mejore pues todos los problemas que tienen en estos momentos?
Juan, esa pregunta depende mucho del escenario político del país. Si se hace una reforma pensional hoy, es importante que quienes están viendo ese programa tengan en cuenta que quien la va a proponer es el gobierno actual. No lo va a proponer el gobierno de sueños que esperamos en el 2022, la va a proponer este gobierno. Y va a entrar a este Congreso, o sea, va a entrar al Congreso que ha aprobado en los últimos 2 años las cosas más terribles en materia económica para el país. Ha aprobado tratados de libre comercio, ha aprobado negocios de privatizaciones, ha aprobado, le ha aprobado al gobierno nacional todo lo que el gobierno ha querido aprobar. Le aprueba el presupuesto, le aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pues no, yo creo que hay que ser sensatos. Hacer una reforma pensional en estos momentos es hacer una reforma pensional que la va a orientar este gobierno y la va a aprobar este Congreso. Así que no podemos esperar que sea la reforma pensional que estamos esperando quienes pensamos en lo social, quienes pensamos en el bienestar, quienes pensamos en el progreso del país. ¿Cómo le voy a pedir a los congresistas actuales que piensen en el progreso si nunca lo han hecho? Entonces, lo primero es que esa reforma pensional necesitaría que quien la presente tenga una idea democrática de lo que deben ser las pensiones en el país. Y tengo un Congreso que tenga una perspectiva democrática de eso. Ahora, ¿cuál sería esa reforma pensional en ese mundo ideal que no es el que tenemos hoy? Esa reforma pensional, yo creo, y esta es la posición de ese trabajo, tendría que considerar acabar con los fondos privados de pensiones. O, digamos, acabarlos en la lógica del fondo privado, de como fondo privado de pensión. Juan, es cambiar la naturaleza de lo que hoy tienen los fondos privados de pensión, que como lo he mostrado, pues no pensionan, ¿sí? Son otra lógica. Entonces uno debería tener la posibilidad en la sociedad de decir, tengo un sistema básico de pensión que tiene que ser público por las razones de la discusión entre lo financiero y lo social que he expuesto. Tendría que ser público. Que permita pensionar hasta 1 o 2 salarios mínimos. Eso sería ya, digamos, una discusión paramétrica que no entremos en detalle en estos momentos, y que permita la posibilidad de que si yo quiero ahorrar más, pues, oiga, yo hasta 2 salarios mínimos estoy en lo público. Bueno, listo, pero es que yo me gano 10 salarios mínimos. Ok, por los otros 8 salarios mínimos, ahorra en un sistema que sea privado. ¿Sí? Que ya es mi opción personal de decir, oiga, yo con mi plata pues la invierto en lo que quiera. Entonces, o compro oro, o compro una casa, o me compro un taxi, o la meto en un banco y los bancos me pagan intereses al final cuando yo la decida sacarla. Pero tendría que cambiar esa lógica. No poner a Hoy el sistema es un sistema de competencia. Están los privados atrayendo afiliados y están los afiliados. El sistema privado no pensiona. Y el sistema público pensiona con unos subsidios altos, ¿sí? Con un costo presupuestal que empezando, pues digamos, puede ser alto, pero podría ser incluso mayor. Lo que estamos proponiendo es no los ponga a competir, sea un sistema incluso complementario. Usted tiene un sistema básico de pensiones público y de ahí en adelante, el que quiera ahorrar más, pues ahorra en un fondo que, bueno, póngale otro nombre. A mí no me gusta que se llamen fondos de pensiones porque no pensionan. Póngale fondo de ahorro para la vejez, fondo. Ya no trabaje, algún nombre diferente que no. Porque es que el mismo nombre engaña, ¿sí? Porque la gente piensa que ahorrando en un fondo de pensión se va a pensionar. Y después, digamos, mucha gente, yo conozco mucha gente que nos escribe, nos llama, nos pregunta. Cuando yo hablo sobre estos temas, nos cuentan sus angustias, decir, oye, que es que a mí me engañaron porque me dijeron que las condiciones eran mejores y resulta que no me pensioné. Digo, claro, porque pues no son fondos de pensiones, entonces pues no se pueden llamar de esa forma.
Mario Valencia, muchas gracias por hablar de forma clara y sencilla la economía y las finanzas. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca acerca de las pensiones.
Juan, gracias por la invitación. Es un gusto para mí haber estado con ustedes, con su público, y espero pues que haya aportado un poco más en esta discusión de este tema tan valioso para el país como es la pensión.
A Mario le agradecemos mucho por su valioso tiempo y a ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima.
Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @PlataBlanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor, compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @PlataBlanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.